Unísono.
Unísono.
Un programa federal de música independiente. Informes, entrevistas y toda la actualidad de la escena musical autogestionada.
Unísono.
Unísono. El programa del Instituto Nacional de la Música.
Hola, buenas noches. Bienvenidos a Unísono, el programa de radio del Instituto Nacional de la Música. El INAMU, que tiene por objetivo el fomento, apoyo, preservación y difusión de la actividad musical en general y de la nacional en particular. Como siempre, los domingos a la medianoche, aquí en Radio Nacional, la radio pública. Y en este caso un programa especial, porque un día 28 de noviembre, como si fuera ayer, pero hace 8 años, se sancionaba la Ley Nacional de la Música. Y en el día de hoy vamos a tener un derrotero por el camino, desde la gestación hasta la llegada de esta Ley Nacional de la Música. Saludo al equipo que domingo a domingo lleva adelante este programa: Pablo Leal de Ibarra, Iván Salomonov, Marcelo Fernández Vitar y María Alejandra Parafati. ¿Cómo va, Ale? ¿Nos podrás decir las vías de comunicación? ¿Cómo saber sobre el INAMU para que los oyentes puedan comunicarse? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches. Para comunicarse con nosotros en este programa especial, nos pueden escribir por mail a unisonoradio@inamu.musica.ar. Para conocer más del Instituto Nacional de la Música, la página web es www.inamu.musica.ar. Allí van a encontrar manuales de formación, mucho material audiovisual para descargar y todas las últimas novedades del INAMU. Los pueden encontrar también en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter, @inamuargentina.
Muy buenas noches, Edu, Pablo, Ale, ¿cómo están? Con muchas ganas de encarar este programa histórico, celebrando los 8 años de la Ley Nacional de la Música, y estaremos repasando la cronología de los hechos. Contaremos con la palabra de quienes construyeron el camino hacia la sanción de esta ley, también con los músicos y las músicas que participaron en aquel festival que se hizo el 28 de noviembre de 2012 frente al Congreso, y con todo lo referido a este suceso inédito e histórico que ha cambiado la música en nuestro país. Así que con muchas ganas de empezar este programa histórico.
Yo, León Gieco, apoyo la Ley Nacional de Música.
Yo, Mercedes Sosa, apoyo la Ley Nacional de la Música.
Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Siento la alianza más perfecta que en justicia me une a vos.
La vida es un libro útil para aquel que puede comprender. Tengo confianza en la balanza que inclina mi parecer.
Nadie quiere dormirse aquí. Algo puedo hacer. Tras haber cruzado la mar, me seduciré. Por felicidad yo canto.
En este día que te quiera, amor. Naturalmente mi presente busca florecer de a dos.
Nada
que nada prohíba, yo te veo andar en libertad.
Que no se rasgue como seda el clima de tu corazón.
Unísono, programa especial. A 8 años de la Ley Nacional de la Música, parte 1.
En mayo de 2005, mediante el decreto 520, se reglamenta la Ley 14.597, el Estatuto Profesional del Ejecutante Musical, que databa del año 1958.
Juan Ignacio Vázquez, presidente de la UMI.
Bueno, contar con una Ley Nacional de la Música era muy necesario, dado que nuestra actividad no tenía hasta ese momento ningún órgano de fomento específico. Era indispensable poder contar con una ley que dé herramientas, recursos para solucionar instancias del proceso productivo de los diferentes proyectos musicales o la creación de circuitos estables de música en vivo, donde haya tratos justos entre músico y los establecimientos, que pueda una formación de integral sobre los derechos, entre otros temas. Es indispensable que las músicas, los músicos, pudiéramos tener un espacio de referencia en común como hoy lo puede ser el INAMU, donde estamos todos, están los intérpretes, los autores y compositores, las productoras, productores, los diferentes modos de enseñanza. Así que me parece que todo eso configura un poco la necesidad de contar con una Ley Nacional de la Música que crear un órgano de fomento como es el INAMU.
El 17 de abril de 2006, en oposición a que dicha norma se vuelva efectiva, se realiza la primera asamblea multitudinaria de músicos en el Hotel Bauen de la ciudad de Buenos Aires. Nace el Movimiento de Músicos Argentinos Convocados.
Celsa Mel Gaulan.
Yo participé de esa lucha desde la primera asamblea del Hotel Bauen, aquella asamblea donde nos reunimos más de 1.500 músicos y músicas para oponernos a un decreto ley que no nos convenía, que no era bueno para la actividad musical. Después, poquitos meses después, me fui a vivir a Barcelona y regresé en el año 2010 y volví a buscar a los compañeros de la Unión de Músicos Independientes, de la UMI, para retomar esa tarea, para unirme nuevamente a ellos y poder tener nuestra ley. Así que ese es mi recuerdo de los inicios y recuerdo en el camino a muchos y muchas músicos y músicas que nos acompañaron. Recuerdo esas idas al Congreso, a la Casa Rosada, esas reuniones una tras de la otra tratando de convencer de la necesidad de la existencia de este instituto, que es el primer órgano de fomento directo de músicos para músicos.
El 21 de abril de 2006, el entonces presidente de la Nación, Néstor Kirchner, recibe en Casa Rosada a un grupo de músicos como representantes del sector. Anuncia la derogación del decreto 520 y propone la redacción de una ley acorde a sus necesidades.
El 24 de abril del 2006 se lleva a cabo la segunda asamblea de músicos convocados, donde se decide trabajar en la redacción de una ley de la música federal y se dividen en grupos de trabajo.
Anotarse en los grupos de trabajo, trabajar, por supuesto, y dentro de 21 días volvernos a encontrar para ver cómo está todo. ¿Votamos? Buenísimo, queda aprobada la moción y damos cierre a esta histórica asamblea donde podemos sentirnos orgullosos de ser músicos en la Argentina.
El 22 de mayo de 2006, el expresidente Néstor Kirchner firma la anulación del decreto reglamentario de la Ley del Ejecutante Musical ante 40 músicos.
Unísono, programa especial. A 8 años de la Ley Nacional de la Música, parte 1.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Boris, músico y presidente del Instituto Nacional de la Música. Y quiero contarles algunas situaciones que tienen que ver con el origen de la ley que crea el Instituto Nacional de la Música. Justamente ahora que se están cumpliendo 8 años desde su aprobación por unanimidad, el 28 de noviembre de 2012, en el Senado de la Nación. Algo muy importante en su origen tiene que ver con haber logrado generar herramientas que permitan dar respuesta a las diferentes instancias en las cuales se fue desarrollando las diferentes actividades para lograr la ley. La primera herramienta es asociativa, organizada como una asociación civil sin fin de lucro, que es la Unión de Músicos Independientes. Nace en el año 2000. Si bien firmamos la personería jurídica en el año 2001, la UMI en su origen nace en el año 2000. Con dos ideas: una, generar convenios para poder mejorar justamente la situación de los músicos y músicas independientes que venían desarrollando su actividad, ¿no?, hasta el 2012 en adelante. Y por otro lado, participar en las leyes que se debatan en el tiempo que esta organización esté activa. Primero la UMI. Luego entendimos que necesitamos generar una herramienta federal, porque se iban organizando los músicos de las diferentes provincias, que también tenían personería jurídica en esa provincia. Entonces, entendiendo que el concepto federal integrado era lo que mejor podía representar las necesidades de la actividad musical independiente y poder dar respuesta a esas necesidades, es que en el año 2008-2009 trabajamos fuertemente en la creación de la FAMI, la Federación Argentina de Músicos Independientes, donde la UMI era un asociado más. O sea, en la UMI había músicos y músicas asociadas. En la FAMI había asociaciones civiles sin fin de lucro que representaban y representan a músicos y músicas independientes de las diferentes provincias. La FAMI es una herramienta de segundo grado que tiene como, digamos, asociados a instituciones, a asociaciones que representan a músicos y músicas de las diferentes provincias. Una herramienta de segundo grado. Pero cuando vimos que necesitábamos abrir el debate ya no solo a los músicos y músicas independientes, y que necesitábamos una herramienta que pudiera integrar a toda la actividad musical, músicos y músicas, sean independientes o no independientes, nos vimos en la necesidad de generar un movimiento. Eso es Músicos Argentinos Convocados. Un movimiento que tiene como función empujar los puntos principales para lograr que esos puntos principales, producto de los consensos que se generaron en las asambleas masivas al principio, que tuvieron origen en el Bauen y luego los grupos de trabajo, ese movimiento pueda llevar adelante el trabajo y la lucha por la aprobación de la ley que crea el Instituto Nacional de la Música. Entonces tenemos una asociación de una región, la UMI, una asociación de asociaciones, bien federal, la FAMI, y un movimiento que lleva adelante los puntos principales por la ley. Músicos Argentinos Convocados es el movimiento que permitía que participen desde Flaco Spinetta, Mercedes Sosa, Charlie García en sus adhesiones, Miguel Cantilo, León Gieco, absolutamente la Mona Jiménez, cualquier músico o música que quiera participar, que pueda tenerlo, porque ya no era una herramienta solo de los músicos independientes, sino de todos los músicos, sin diferencia de estilo, convocatoria, etc. Músicos Argentinos Convocados es la herramienta movimentista que empuja y logra, en definitiva, la aprobación de la ley que crea el Instituto Nacional de la Música.
Unísono, programa especial. A 8 años de la Ley Nacional de la Música, parte 1.
En mayo de 2009, organizaciones de músicos independientes envían cartas al entonces CONFER para incluir en el artículo Destino de Fondos del Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual un porcentaje para el financiamiento del Instituto Nacional de la Música, un organismo todavía a crearse.
Celsa Mel Gauland.
Recuerdo también muchas cosas que nos pasaron, muchas anécdotas en ese peregrinar, en ese trajinar, tratando de que se comprendiera la necesidad de tener la Ley Nacional de la Música. Recuerdo particularmente una vez que había un acto importante en la Casa Rosada, no recuerdo por qué era, pero venían muchas delegaciones extranjeras y con los compañeros habíamos preparado una carta firmada por los principales músicos referentes y músicas para entregarle a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, esa carta ya habíamos reunido una cantidad enorme de firmas y se la había llevado León, el generoso León Gieco, se la había llevado a su casa para agregarles algunas firmas, la propia y algunas firmas más de colegas importantes. Pero claro, habíamos quedado en reunirnos todos en Casa Rosada ese día, porque había un gran recital y había muchos de estos músicos y músicas iban a tocar, y León tenía que traer la carta, pero se la olvidó. Entonces, bueno, fue terrible, ¿no? Porque había que empezar de nuevo y teníamos media hora. Entonces, un compañero músico que estaba trabajando en ese momento en la organización de todo ese evento, decidió llevarnos puerta por puerta donde estaban los distintos músicos conversando con las delegaciones para que pudiéramos recoger nuevamente las firmas. Entonces, claro, nos prestaba su handy y cada vez que veíamos de frente gente de seguridad de Casa Rosada, nosotros hacíamos de cuenta que hablábamos con el handy para que pensaran que éramos de la organización. Y así nos fuimos metiendo en todas las salas. Abríamos una puerta y nos encontrábamos con toda la delegación china. Cerrábamos esa puerta, abríamos otra y nos encontrábamos con que sí, ahí había músicos. Entonces íbamos uno por una a tratar de que nos firmen nuevamente la carta. Y lo logramos, ¿no? Ponerle todas las firmas que nos faltaban para podérsela entregar a la presidenta. Le entregamos varias cartas, le mandábamos cartas por todos los medios y por todas las personas, y bueno, lo bueno es que se comprendió esa necesidad. Una vez aprobada la ley, se creó el Instituto Nacional de la Música, y bueno, hoy es una hermosísima realidad.
El 17 de septiembre de 2009, en el tratamiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, se logra incluir la cláusula que establece que el 2% de lo recaudado en todo concepto por la autoridad de aplicación de la ley sea destinado al fomento de la música mediante su instituto.
Soy Rodolfo Mederos y obviamente apoyo la Ley Nacional de la Música.
Durante los sábados de octubre de 2009 se realizó el festival en apoyo a la Ley Nacional de la Música, realizado en el Espacio Cultural Nuestros Hijos, ECUNI, donde reconocidos artistas de todos los géneros musicales, como Susana Rinaldi, Leopoldo Federico, Teresa Parodi, Liliana Herrero y Peteco Carabajal, dieron recitales gratuitos. Teresa Parodi.
Los músicos argentinos por una Ley Nacional de la Música que nos dé respuestas a la actividad. Es bien larga. Existía una que finalmente no nos contenía a todos, era muy antigua, fue reglamentada pero no nos servía porque hay una forma diferente de trabajar hoy. Entonces los músicos nos autoconvocamos, hablamos con el expresidente Kirchner y él nos dijo que trabajáramos. Digamos, derogó el decreto que reglamentaba aquella ley y nos dijo que trabajáramos en busca de nuestra propia ley. Bueno, a partir de entonces, los músicos autoconvocados en el Bauen, eso fue histórico, empezaron a reunirse a lo largo de estos años, no solamente en Buenos Aires, sino en todo el país. Se hizo un relevamiento de toda la situación de los músicos en todo el interior. Fue discutida ampliamente y fue enriquecida con experiencia personal y colectiva de los músicos del interior y de Buenos Aires. Entonces, se creó un proyecto que después fuimos discutiendo, debatiendo, agregándole cosas, quitándole cosas, y se llegó a un proyecto con el que estamos en la gran mayoría conformes.
Unísono.
Unísono.
Unísono. Unísono. El programa del Instituto Nacional de la Música.
Soy Luis Alberto Spinetta y quiero que sepan que apruebo incondicionalmente la ley de la música.
Aquí, allá, hoy o mañana.
Hoy o mañana.
Sucesos que marcaron la historia de nuestra música bajo la lupa de Marcelo Fernández Vitar.
Como todos los domingos, Marcelo Fernández Vitar nos trae para recordar algún acontecimiento de la música argentina. Y hoy va a hablar puntualmente de un músico que siempre estuvo en la lucha por la Ley Nacional de la Música. Me refiero nada más y nada menos que a Luis Alberto Spinetta. Y en este caso nos va a hablar sobre el disco que salió luego del fallecimiento de Luis Alberto, Los Amigos. Con ustedes, Marcelo Fernández Vitar.
Seguir develando lo que significa la música. No es la primera vez que se piensa en qué es. Y lo inabarcable de aquello que es nos tienta a seguir formulando ideas. Una idea clave creo que es siendo un alimento auditivo fabuloso para la felicidad, el drama, el choque de fuerzas del ser que se interroga con la música en momentos muy, muy fuertes, ¿no? Así también ese alimento es como la comida es para el estómago, la música es para el alma.
Hola, ante todo, hoy todos acá estamos contentos, celebrando los 8 años de la sanción de la Ley de la Música. Además, tenemos un aniversario relacionado con el Día Nacional del Músico, que desde el 2015 se festeja el 23 de enero, que fue la fecha de nacimiento de Luis Alberto Spinetta. Y justamente anteayer se cumplieron 5 años del lanzamiento del único disco del grupo Los Amigos, integrado por Spinetta, Rodolfo García y Dani Ferrón. Si bien salió el 27 de noviembre de 2015, a 3 años y medio de su muerte, había sido grabado en el 2011, en los estudios del propio Spinetta, llamado La Diosa Salvaje. A esa altura de su carrera, Luis Alberto Spinetta seguía tocando en vivo con su banda tras la edición del disco Un Mañana. Pero en forma paralela, se reunía con sus amigos Rodolfo García y Emilio del Guercio, los mismos de Almendra, sí, para tocar sin pensar en grabaciones ni shows, de puro gusto, por el placer de tocar. Luego entró Dani Ferrón en lugar de Emilio. Dani es un bajista que tuvo el grupo Cuarto Espacio con Nico Pauls y Matías Camisani. También tocó en el trío Post Porteño junto a Rodolfo García y Alejandro del Prado, además de integrar hace varios años ya la banda estable de David Lebón. Cabe señalar que Los Amigos fue la primera formación de trío de Spinetta desde la época de Los Socios del Desierto. Antes, por supuesto, había tenido Pescado Rabioso e Invisible. Pero mejor escuchemos a Dani Ferrón, que nos cuenta del origen del grupo.
Hola, soy Dani Ferrón, bajista de Spinetta Los Amigos, y este proyecto nace mucho antes de que yo ingrese al trío o a la banda. Los Almendra, Emilio del Guercio, Rodolfo García y Luis Alberto Spinetta se juntaban a zapar, simplemente por el hecho de juntarse a tocar temas que no correspondieran ni correspondiesen a ningún grupo que ellos han tenido con anterioridad. Ni siquiera tocaban canciones de Almendra. Luego de las bandas eternas, Luis Alberto sigue con ganas de seguir tocando junto a Rodolfo García, y un día Rodolfo me llama desde un taxi y me dice si tengo ganas de juntarme a zapar con Luis y con él. Por supuesto, inmediatamente le dije que no quedaban más bajistas en la ciudad, que por lo tanto que me tenían que decir simplemente a qué hora y el lugar. Así fue como nos empezamos a reunir en la casa de Rodolfo, en su sala de ensayo, todos los miércoles a las 7 de la tarde. Y recuerdo el primer ensayo que nos juntamos con Luis y con Rodolfo. Ya Luis me pasó 4 temas, de los cuales algunos quedaron en el disco. Luego pasamos a La Diosa Salvaje y ahí tuvimos la oportunidad de grabar una vez un demo y después ya de esperar a que Mariano López tenga un momento libre para podernos grabar, que fue la grabación del disco, Spinetta Los Amigos, donde un viernes se grabaron todas las bases y el sábado se grabaron la voz de Luis, nada más. El proyecto era juntarse por el solo hecho de juntarse a tocar, a comer y a pasarla bien. Era religioso, si alguno estaba de gira o algo, se reemplazaba el día de la semana. Pero el hecho era de pasarlo lindo, 3 amigos que se juntan, tocan, ven sus temas y después la pasan de la mejor manera posible, hasta muy tarde, muy entrada la madrugada.
Gracias, Dani. Ya tenemos en claro cómo se fue dando ese encuentro musical de amigos. Pero me decías que querías agregar un detalle, ¿no?
El detalle que aquí vale la pena remarcar quizás es al otro día del primer ensayo. Yo voy a lo de Luis, a La Diosa. Yo iba siempre, ¿no? Por supuesto, iba muchas veces por semana a estar con Luis. Y al otro día del ensayo voy para anotarme unos acordes. Y Luis, mientras me hacía un té, él me dijo que Rodolfo García merecía seguir teniendo este grupo para poder tocar y desplegar su música y su forma de tocar la batería. Entonces, él y yo, es decir, Luis y yo, teníamos que llevar este proyecto adelante para de alguna manera complementar a Rodolfo para que pueda tener su lugar como músico, tal cual. Así me lo dijo Luis. Después, cuando logramos conseguir que Mariano López esté, esto fue en marzo, 4 y 5 de marzo del año 2011, Luis dijo, bueno, este material hay que sacarlo antes de fin de año, porque tengo ganas de editarlo, tengo ganas de volver a las fuentes, me gusta mucho lo que estamos haciendo. Y él además siempre decía que era como, cada vez que llegábamos nosotros, como estar en Arribeños cuando ensayaban con Almendra. Nos esperaba con mucha ansiedad a que lleguemos y lo ponía muy feliz porque lo llevaba a ese momento de su vida. Y él también estaba dando una vuelta, como volviendo a las fuentes, ¿no? A la simpleza en cuanto a su música, ¿no? Entonces él quería editarlo a fin de año. De hecho, hay un diario chileno donde él hace una nota después de su visita al hospital, que va a ver a Gustavo Cerati. Nosotros nos juntamos a ensayar esa misma tarde. Él hace una nota y él habla de este disco y de este proyecto. Cuenta que va a salir a fin de año junto a Rodolfo y junto a Dani Ferrón, que soy yo, y que es un disco con ciertas características yaceras. Esa era la idea de Luis, que podamos sacar el disco a fin de año y que podamos presentarnos de grupo soporte, por ejemplo, de Amel. Él tenía ganas de hacer eso.
Este único disco del grupo Los Amigos se llamó simplemente Los Amigos. Traía 5 canciones originales de Spinetta, Ferrón y García: Apenas Floto, Iris, Bagualerita, Canción del Lugar y Río como Loco, que aparecía escondido como un track oculto. Además, había 2 temas instrumentales: El Cabecitero y El Gaitero, además de una versión alternativa y acústica de Iris. Pero antes de seguir con más datos, mejor escuchemos al propio Rodolfo García, que nos comparte sus recuerdos de aquella experiencia.
Hola, soy Rodolfo García y quiero contarles un poco cómo fue esto del proyecto de lo que después fue Los Amigos. En realidad, más que un proyecto, era un no proyecto, porque todo surgió así de charlas que teníamos con el Flaco, que por ahí nos juntábamos a tomar unos mates o a cenar en su casa, o a ver a River por la tele, o cosas por el estilo, y él me planteaba, digo, lo que nos ha vinculado desde hace tantísimos años fue siempre la música, y lo que menos hacemos es tocar juntos, así que por eso pusimos un día a la semana, un día que no afectara a la actividad de ninguno de los integrantes. Elegimos los miércoles, ¿no? Porque es un día en el medio de la semana donde ni te estás yendo a una gira ni estás volviendo de una gira, y juntarnos por el placer de tocar. Pero desde el comienzo se dijo, nos dijimos que no estábamos armando un material para grabar un disco, ni para hacer una presentación en el teatro tal o cual, ni para salir a una gira, ni nada por el estilo, sino simplemente estábamos tocando así porque sí, ¿no? Por disfrutar de la música. Así que bueno, nos empezamos a juntar aquí en una salita que tengo en mi casa durante largo tiempo y empezamos a sacar temas y demás. Pasado un tiempo, él propuso de que fuésemos a ensayar a La Diosa, y bueno, así lo hicimos. Ahí teníamos más espacio que en la salita mía, y bueno, seguimos juntándonos todos los miércoles a darle. Y bueno, un día, ya con varios temas sacados, bueno, ensayar en una sala de grabación es toda una tentación, ¿no? La tentación de microfonear y tocar para una grabación y ver qué es lo que suena, ¿no? Queríamos que lo hiciera Marianito López, pero bueno, Mariano es en estos momentos, desde hace largo tiempo, una especie de ingeniero de sonido estrella, ¿no? Que trabaja con Fito y con un montón de gente. Así que pudimos combinar en un fin de semana, en un sábado y domingo, grabamos estos 7 temas. Bueno, era simplemente eso, grabarlo, pero para tenerlos. Teníamos, tanto Dani Ferrón como yo, hacen una especie de premezclas, así para escucharlas en casa, y no más que eso. Después, bueno, ocurrió lo que todos conocemos, la partida del Flaco y demás, y eso quedó ahí, quedó en esa grabación. Y por largo tiempo, qué sé yo, no nos ocupamos de eso. Un largo duelo de parte nuestra y también obviamente de parte de su familia, ¿no? Así que pasado mucho tiempo, empezamos a ver la posibilidad de editar eso y que no quede simplemente como algo para el disfrute de los que participamos, sino que se pueda compartir con la gente. Así que bueno, empezamos a ver la posibilidad de editarlo y bueno, en fin, eso se pudo concretar.
Gracias, Rodolfo. Qué lindo lujo contar con el testimonio de los dos músicos que grabaron este disco con el Flaco Spinetta. Un dato muy simpático es el porqué del nombre del grupo. Fue una sugerencia de Aníbal Barrios, histórico asistente de escenario de Spinetta, que lo propuso y lo pronunció así, sin la S final, Los Amigos, y quedó tal cual. En cuanto a la edición del disco, en octubre de 2015 retomaron el proyecto Ferrón y García junto a los hijos de Luis. Le sumaron teclados del Mono Fontana y unos arreglos orquestales de Claudio Cardone, que tocó la orquesta Kashmir. El arte de tapa es un dibujo que había hecho Spinetta con su computadora. El lanzamiento fue en CD y digital, y después también salió en vinilo. Cerramos este recuerdo de aniversario con unas palabras finales de Dani Ferrón y después escuchemos la canción que tuvo más difusión. Se llama Iris. Y es una lindísima balada dedicada a su hermana Ana. Y yo me despido acá. Hasta la semana que viene. Chau.
No hay nada más lindo que estas canciones puedan llegar a todos, ¿no? Y que todos seamos partícipe de ellas. De poder escuchar la voz de Luis y cómo tocó la guitarra en este disco. Es increíble. Y simplemente ser tres amigos que se juntan a tocar y pasarlo lindo. Y en 2 días graban un disco, ¿no? El proceso de mezcla y de sobregrabación de cuerdas llevó nada más que una semana. Lo mezclamos de lunes a sábado. Mono Fontana puso sus cosas el día sábado, el último día, y después junto a toda la familia nos juntamos a escuchar la mezcla final del disco. y estamos muy felices de que se haya podido editar. El resto es historia, ¿no? Ganó el Gardel de Oro, 2 Gardel más por mejor disco y mejor banda de rock. Estuvo nominado a los Latin Grammys, así que, y fue disco de oro, que nos lo entregó Sony Music ahora en el Marcapié el 23 de enero del 2020. Así que para Luis, que él quería esto.
¿Cuántas veces fantaseé con tenerte en mi vida? ¿Cuántas noches yo soñé que estábamos felices por fin? Tal vez en la distancia atrás ya no puedo regresar. Te pido iris, ten piedad de mí.
Unísono.
Unísono.
Unísono. El programa del Instituto Nacional de la Música.
Seguimos en Unísono y continuamos con este programa especial a 8 años de la sanción de la Ley Nacional de la Música. Y siempre es importante poder saber más sobre el INAMU, poder comunicarse con Unísono. ¿Qué te parece entonces, Ale, si le pasás a los oyentes las vías de comunicación?
Claro que sí. Nuestro mail es unisonoradio@inamu.musica.ar. La página del Instituto Nacional de la Música es www.inamu.musica.ar. Los pueden encontrar también en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, como @inamuargentina. Y ahora continuamos con nuestro programa especial. Unísono, programa especial, a 8 años de la Ley Nacional de la Música, parte 1.
El 4 y 5 de junio de 2010 se realiza un congreso por la Ley Nacional de la Música en el Espacio Cultural Nuestros Hijos. Se realizan mesas de debate y exposiciones sobre la creación de la ley.
Liliana Herrero.
Tener una Ley Nacional de la Música nos acogería en su seno, digamos, a todos los músicos. Estaríamos más protegidos laboralmente. Y de algún modo también te diría que se podría pensar en la instalación de un debate sobre qué debemos pensar cuando pensamos una música y cuando pensamos un país, ¿no? O sea, a mí me parece que no solo sería en términos laborales este beneficio, en el sentido que se democratizarían los lugares para tocar, sino que además podríamos instalar en lo que nosotros llamamos el Instituto Nacional de la Música, que es lo que solicitamos en la ley, que se cree aparte de la ley. Sería un lugar muy interesante para que nos juntáramos a debatir las no solo las problemáticas laborales, sino el papel de la música en estos países.
Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Cantilo y apoyo la Ley Nacional de la Música.
El 8 de julio de 2010, el proyecto de la Ley Nacional de la Música Parte 1 ingresa en el Senado de la Nación. Es presentado por el legislador Eric Calcaño, acompañado por las firmas de los senadores Miguel Ángel Pichetto, Nicolás Fernández, Daniel Filmus, Blanco Osuna, Marcelo Fuentes y Marina Raquel Riofrío.
Eric Calcaño, exdiputado y senador.
¿Qué días estos para festejar la sanción de la creación del Instituto Nacional de la Música? Música es mucho lo que necesitamos en estos días, justamente para poder llevar un poco de poesía a todo lo que sucede. La música nos acompaña en los momentos más gloriosos, en los más impensados, en los más tristes, pero no dejo de celebrar y agradecer en particular a Diego Boris y a todos los músicos esa, la posibilidad que me dieron de trabajar sobre un tema tan hermoso y tan magnífico, en el cual soy tan poco hábil. Lo único que tocaba era el bombo en una unidad básica. Pero saber que existe una institución, que creamos algo que va a quedar, que nos va a sobrevivir, el INAMU, el Instituto Nacional de la Música, y que su propia índole es federal, que nos costó varios años, que tuvimos también aliados inesperados, enemigos impensados, y sobre todo la construcción de un resultado que poco a poco llegó, así que mando un fuerte saludo, un gran abrazo, un abrazo de gol, por qué no decirlo, y saber que la música más maravillosa, como decía el general, es la voz del pueblo argentino. Muchas gracias.
Hola, ¿qué tal? Soy Esteban Agatielo, soy músico, soy abogado, especialista en derechos de autor y también desde hace unos años soy presidente de la Federación Argentina de Músicos Independientes. Bueno, cuando nació la idea de hacer una ley, lo primero que se tuvo en cuenta es qué ley íbamos a hacer. Y ahí surgieron dos ideas. Una que fuera una ley más laboral, gremial, donde se establecieran cuestiones de qué era una agrupación musical, cómo era legalmente iba a actuar, etcétera, etcétera. O otra idea era incentivar a que primero pudiera fomentarse la música en general, entre ellos la música en vivo. Y creo que ahí, en el contexto en el que estábamos, que era el año 2006, en un contexto donde después de lo que había sido la tragedia de Cromañón y después lo que había sido el efecto Cromañón, que había cerrado muchos de los lugares, creímos que lo mejor era primero fomentar la actividad, justamente que naciera, pudiéramos tener mayor actividad para después establecer nuestros derechos. Entonces se empezó a hablar de una ley nacional de la música parte 1 y una ley nacional de la música parte 2. Y bueno, y empezamos con la ley nacional de la música parte 1, donde el objetivo, ¿cuál era? No regular a la actividad, sino sobre todo primero fomentarla, ¿no? Y ahí nació la necesidad de ver qué utilizábamos para llegar al puerto de decir, bueno, queremos llegar a que sea fomentada. Ahora, ¿qué tomábamos como eje? Bueno, y entonces cuando surgió, hagamos la Ley Nacional de la Música, parte 1, o sea, busquemos primero fomentar la actividad, bueno, encontramos dos caminos, dos ejes fundamentales para poder hacer una ley superadora, que ese era el objetivo. Entonces fuimos por dos caminos. Uno era tomar la experiencia de Argentina y otro tomar las experiencias de otros países. Cuando fuimos a tomar las experiencias de otros países, la verdad que fue un trabajo muy grande porque muchísima de la normativa no la conocíamos, no sabíamos cómo era en otros países y fue un poco, la ley fue tomando de distintos países que también tenían otras realidades, entonces había que, digamos, encontrar realidades que fueran fáciles de implementar y ver cómo otras realidades, tal vez muy distintas a las realidades de la música en la Argentina, pudieran también implementarse, justamente, pero había que encontrar el modo. Ahí me acuerdo que tal vez me tocó un poquito más llevar adelante ese camino y bueno, y entonces fuimos a buscar a distintos consulados, distintas embajadas, normativa, increíble, pero todavía en internet había, pero no es que uno llegaba a todo como hoy por hoy. Y bueno, y ahí fuimos recibiendo normativa, me acuerdo, de Brasil, de Venezuela, de España, de Italia, de Inglaterra, de muchísimos países más, me acuerdo, o sea, la verdad que alguien te decía en tal lugar funciona algo parecido y ahí íbamos a buscarla. La verdad llegó un momento que todo lo que era esa información llegó a ser muy grande y ahí fue el trabajo de muchísimos músicos encontrar, me acuerdo de Juan Ignacio Vázquez, me acuerdo de Bernabé Cantlón, me acuerdo de Pablo Paludi, de Federico Lisorsky, entre muchos otros, que tal vez justamente su aporte fue eso, ¿no? La búsqueda, la de encontré esto, me dijeron y fui a buscarlo, y fuimos a bibliotecas y fuimos a montones de lugares donde justamente poder encontrar ese tipo de información. Y luego también, una vez que tuvimos esa información en el ámbito internacional, también en paralelo fuimos encontrando, fuimos buscando información en el ámbito nacional, ¿no? Y ahí se encontró dos ejes sobre que eran fundamentales sobre lo que se había desarrollado las dos artes que habían ganado muchísimo, que era el cine a través del Inca y el teatro a través del INT. Eran dos actividades que habían crecido mucho y justamente eran por estos institutos, ¿no? Además de que, bueno, que el Inca ya tenía con el Instituto de Cinematografía previamente, ya tenía un recorrido grande, ¿no? Eran dos actividades que habían podido fomentar justamente la actividad, se habían podido fomentar y siempre surgían desde la concreción de estos institutos. Así que una de las cosas que resolvimos fue: tenemos que hacer un Instituto Nacional de la Música. Y ahí fue que empezamos a ir en ese sentido. Empezamos a recibir información. Y ahí fuimos recabando información nacional también. Y también una cuestión que fue esencial, que era ver cómo efectivamente esos institutos, más allá de la ley, habían podido implementar todo lo que decía la ley. Porque se da una particularidad. Uno piensa siempre una ley, y esto lo fuimos aprendiendo con varias leyes que fuimos haciendo a nivel local y a nivel nacional, que lo que uno prevé como algo que se puede realizar desde algo teórico, que es cuando uno arma el proyecto, ver cuánto se podía llevar adelante en la realidad. Entonces, ¿qué hicimos? Nos fuimos entrevistando con distintas directores, exdirectores de estos institutos y también quienes habían presentado proyectos. ¿Cómo era presentar un proyecto? ¿Cómo era la realidad? ¿Cómo se cobraba? O sea, de los dos, vamos a decir así, de los dos lados del mostrador, en el buen sentido, en que quiero decir, vamos a hablar con la organización y vamos también a hablar con alguien que recibió o no recibió un fomento y por qué lo recibió, por qué no. O sea, ver desde el otro lado. Y ahí avanzamos en ese sentido.
Unísono, programa especial. A 8 años de la Ley Nacional de la Música, parte 1.
Yo, Teresa Parodi, apoyo la Ley Nacional de la Música.
El 31 de agosto de 2011, el proyecto de ley obtiene el dictamen positivo en el plenario de las comisiones Presupuesto y Hacienda y Educación y Cultura del Senado de la Nación.
El 28 de septiembre de 2011, por causas ajenas al proyecto de Ley Nacional de la Música, se levanta la sesión del Senado y se suspende el tratamiento de los proyectos de ese día.
Soy Rocambole, apoyo la Ley Nacional de la Música.
El día 30 de octubre de 2011, tres grupos musicales realizan un recital en la Antártida Argentina en apoyo a la Ley Nacional de la Música.
El 29 y 30 de noviembre de 2011 se hace el festival en la Plaza de los Dos Congresos en apoyo al tratamiento parlamentario de la Ley Nacional de la Música.
Diego Frenkel.
El Instituto de la Música es algo que estamos pidiendo a los músicos que se cree, como existe el Instituto del Cine, el Inca, como existen las instituciones que subsidian el teatro o la danza también, porque, bueno, hay razones muy claras, o sea, la música está un poco desvalida de producción por muchos lados y se necesita que haya subsidios para aplicar, para que los lugares donde se toca, ¿sí?, puedan crecer, puedan tener condiciones dignas y a la vez generar más movimiento. Se necesita que haya subsidios para que los grupos puedan fabricar sus discos. Se necesita que haya subsidios para producciones discográficas como se hace el cine, por ejemplo, y poder tener que el Estado pueda dar ese dinero para que se fabrique, se produzca, se genere arte y música, que es un bien cultural tan importante como el teatro, el cine, ¿no?
El 30 de noviembre de 2011, al suspenderse la sesión del Senado, el proyecto de ley no puede tratarse y pierde estado parlamentario.
Hola, soy Edu Schmidt. Con respecto a que exista en la Argentina una ley nacional de la música, creo que es algo muy importante. Bueno, como muchas leyes, a veces llega un poco tarde. Hay música en este país desde que existe, y que hayan una legislación sobre la actividad de la cultura en general es muy importante, porque hace que se visibilice y que se respete. Las industrias culturales mueven miles y miles de personas y generan millones y millones de pesos y dólares para nuestro país. Acá y yendo a tocar afuera, son muchas familias entre músicos, compositores, iluminadores, operadores de sonido, gente que tiene salas donde se toca. Entonces esta ley le da un marco justamente legal a toda esa actividad que es tan importante para nuestro país como para cualquier país del mundo.
Unísono, programa especial a 8 años de la Ley Nacional de la Música, parte 1. El 25 de agosto, el proyecto de Ley Nacional de la Música es presentado en la Honorable Cámara de Diputados por los diputados nacionales Eric Calcaño, Andrés Larroque, Eduardo de Pedro, Mayra Mendoza, María Luz Alonso, Anabel Fernández Agasti, Marcelo Santillán, Marcos Clery, Horacio Pietragala y Leonardo Grosso.
El 10 de octubre de 2012, el proyecto de creación del Instituto Nacional de la Música obtiene dictamen positivo en el Plenario de Diputados de la Nación, con amplio quórum en las comisiones de Cultura y Comunicaciones e Informática.
Ese 31 de octubre, el proyecto de ley obtiene media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación.
Yo, Dombi, ¿no?, apoyo a la Ley Nacional de la Música, y obviamente desde el sitio en que soy Dombi, o sea, Mía y Umi.
El 28 de noviembre de 2012 se realiza un festival en la entrada del Congreso de la Nación para acompañar el tratamiento en el Senado del proyecto de la Ley Nacional de la Música. Participan músicos y músicas de distintos géneros musicales y trayectorias. El Senado de la Nación aprueba por unanimidad, tanto en lo general como en lo particular, el proyecto de ley de creación del Instituto Nacional de la Música, Ley Nacional de la Música, parte 1.
Teresa Parodi.
El triunfo de una lucha muy hermosa que compartimos con los músicos de todo el país, de una manera de juntarnos, de unirnos para hacer un proyecto colectivo que nos unió todas las voces, absolutamente de todo el país, de los lugares más pequeños a todas las ciudades del interior. La trabajamos durante años, caminamos mucho para hacerlo, y después tuvimos que hacer todo el peregrinaje para que algún día termine siendo este proyecto que se votó el otro día en diputados y hoy finalmente en el Senado y se convirtió en ley. El Instituto Nacional de la Música era algo muy soñado y muy esperado por los músicos para fomentar la actividad. Alguien en el recinto dijo algo muy cierto: ya estaba el del cine, ya estaba el del teatro, faltaba el de la música. La música es el arte más entrañable. No digo que sea ni más ni menos que los otros, digo que acompaña a la gente de lo cotidiano en forma permanente y todas las luchas de los pueblos.
El 11 de enero de 2013, con su publicación en el Boletín Oficial, se promulga la Ley de Creación del Instituto Nacional de la Música, Ley número 26.801. Juan Ignacio Vázquez.
Bueno, contar con una Ley Nacional de la Música era muy necesario, dado que nuestra actividad no tenía hasta ese momento ningún órgano de fomento específico. Era indispensable poder contar con una ley que dé herramientas, recursos para solucionar instancias del proceso productivo, los diferentes proyectos musicales, o la creación de circuitos estables de música en vivo, donde haya tratos justos entre el músico y los establecimientos, que pueda haber una formación de integral sobre los derechos, bueno, entre otros temas. Era indispensable que las músicas, los músicos, pudiéramos tener un espacio de referencia en común como hoy lo puede ser el INAMU, donde estamos todos, están los intérpretes, los autores y compositores, las productoras, productores, los diferentes modos de enseñanza. Así que me parece que todo eso configura un poco la necesidad de contar con una ley nacional de la música que crear un órgano de fomento como es el INAMU.
El día 10 de octubre de 2013 se designan a las autoridades del INAMU. Los músicos Diego Boris Masioco y Celsa Mel Gauland son elegidos presidente y vicepresidenta del organismo.
Celsa Mel Gauland.
Lograr la ley de la música fue la prueba contundente de que siempre la salida es colectiva. Como dice Diego Boris, no hay soluciones individuales para los problemas colectivos. Nosotros en el Instituto Nacional de la Música conservamos unos ladrillos que compré en un corralón en Flores, en el barrio donde vivo, cuando alquilamos el primer departamento que fue la primer sede del instituto en la calle Hipólito Yrigoyen y Pichincha. En ese PH armamos unos escritorios con unas tablas que encontramos ahí cuando alquilamos, y hasta tener nuestros propios muebles y poder tener luego una sede alquilada y después la sede propia que con la que hoy contamos, compramos unos ladrillos y armamos esos escritorios. Esos ladrillos van pasando de sede en sede hasta la propia que tenemos hoy, y están guardados ahí para que nos recuerden siempre todo lo que nos costó tener nuestra Ley Nacional de la Música y lo que el trabajo que fue tener nuestro instituto. Así que bueno, es una manera de no olvidarnos nunca de dónde venimos, qué se logró y transmitirle eso a las nuevas generaciones de músicos y músicas, porque nada fue sencillo, pero todo fue posible porque teníamos los objetivos claros, porque buscábamos el bien común y porque estábamos organizados.
Unísono, el programa del Instituto Nacional de la Música, por Nacional, la radio pública.
Nos vamos, llegó al final esta edición a 8 años de la sanción de la Ley Nacional de la Música. La verdad que fue un placer y un honor poder compartir toda esta información, todo este camino desde la génesis hasta la sanción de la Ley Nacional de la Música. Nosotros nos vamos a reencontrar en unísono aquí, en Radio Nacional, la radio pública, dentro de 7 días. Aprovecho a saludar a todo el equipo. Chau Pablo, chau Iván, chau Ale, chau Marcelo. La verdad, un gusto haber compartido esta edición especial. Nos reencontramos dentro de 7 días.
Nos vamos. Esperamos que hayan tenido una linda noche con esta emisión especial, como también ocurrió en Unísono TV, el programa que el INAMU tiene todos los sábados a las 19 horas por la televisión pública. Que tengan una muy buena semana.
El próximo domingo volveremos con las secciones habituales y la música de todo el país. Chau, hasta la semana que viene. Unísono, el programa del Instituto Nacional de la Música. Conducción, Eduardo Mauri, Iván Salomonov, Pablo Leal y Marcelo Fernández Vitar. Locución, María Alejandra Parafati. Realización y producción, Instituto Nacional de la Música.